principio escuchas de este maravilloso y exclusivo podcast. Voy a empezar a decir que es exclusivo porque como no lo escucha mucha gente, es mejor decir que es tan exclusivo que nuestro público está súper escogido a mano prácticamente. El día de hoy estamos acompañados por Nanda. Ella ya estuvo por aquí una vez. ¿Cómo estás, Nanda?
Muy bien, Fred. Muchas gracias. Estoy de nuevo porque...
Porque tienes muchas cosas para decir.
Tengo muchas cosas para decir. No estoy aquí contra mi voluntad.
No, no es que haya un arma cortopunzante en tu abdomen.
Okay. Eso es lo que la gente no sabe. Eso debería ser en video.
Debería ser en video, pero obvio no van a ver el arma cortopunzante que le está apuntando desde la parte de atrás de su cuerpo. Pues así sería para que no se vea en video.
Mentiras, Fred. Es muy chévere hacer lo mismo que se hace siempre, que es hablar mierda. Pero estar siendo grabado, eso es
chévere. Es chévere porque esto va a quedar para la posteridad, ¿sí se dice?
Sí.
Para la posteridad va a quedar esto, Nanda. Entonces, cuando usted sea una viejita muy sollada, van a decir, ah, vea, yo salí en un podcast. Va a decir así, porque ya no vas a ser capaz de decir podcast.
No, además que
sí. O sea,
sí.
No vas a ser capaz.
Tienen que ser nuevas palabras que pongan las nuevas generaciones. Siempre defenderé mi posibilidad de pronunciarlo bien.
Podcast.
Así todo lento.
Siento que lo que más me preocupa de envejecer es la capacidad de aprender. Y como eso de no ser capaz de decir como una palabra nueva, como podcast, por ejemplo.
Sí, como convertirse obsoleto para las cosas que estén sucediendo en el momento. Eso debe ser súper heavy.
Parce. Sí, como ya no saber manejar un celular o lo que haya en ese momento.
No, en ese momento, ¿qué sería? No sé, la realidad virtual.
La realidad virtual. Todos con... Es que tu hijo enamorado de una inteligencia artificial y es que no, ma, es que usted no entiende esto.
Uy, no, iba a ser un chiste. No se puede.
Sí se puede. Aquí no tenemos...
Terminó siendo cancelada sin ser famosa. Eso es imposible.
Mira, Cuca, ser cancelada. Es que lo que te traje porque eso es lo que necesitamos. Un boom mediático, un escándalo. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere.
¿De qué vamos a hablar?
Aprovechando este momento, como que ya llegó el calorcito
de
diciembre.
Este calor tan hijo de puta.
Ya llegó el calorcito de diciembre. Vamos a hablar de las vacaciones.
Vacaciones.
¿Qué tal las vacaciones, Nanda?
Ay, las vacaciones, lo mejor. A mí me sigue generando ansiedad las vacaciones.
¿Te generaban ansiedad antes?
Sí, pues como esa sensación de qué rico, ¿cuándo será? Y en este momento la tengo, todos los días estoy pensando, ay, ¿cuándo será el Puente de Reyes? ¿Cuándo será enero? Ay, las vacaciones. No le sucede lo mismo.
Hay dos tipos de personas en las vacaciones. Las que aman las vacaciones como tú que lo estás demostrando en este momento y las que odian las vacaciones, las que es su peor pesadilla. Yo estoy en la mitad. Yo estoy en la mitad porque a mí me gusta vagar, a mí me gusta dedicarme tiempo para el ocio, la contemplación, esas cosas me encantan. Pero también está la ansiedad de que como soy contratista, si salgo a vacaciones es porque no tengo contrato, no tengo trabajo prácticamente.
Sí, pero hay que disfrutarse el momento.
Disfrutar la angustia, el vacío. Pero ¿sabes qué? Hay otro tipo de personas que tampoco disfrutan las vacaciones, que para esas personas las vacaciones son lo peor. Por ejemplo, la gente que no le gusta irse para la casa, o sea, la gente que no le gusta estar en la casa y le encanta trabajar, y esos que se quedan hasta las 8 de la noche, 9 de la noche ahí dando lidia a la oficina, viendo a quién más joden, esa gente tal vez llegan a la casa, ay, no tengo a quien subordinar, qué tristeza.
Claramente no soy de esa. A mí me pasa algo luego de la pandemia, es que yo adoro el trabajo en la casa.
Parce, sí, qué chido.
Nada mejor pudo haber pasado, con todo el respeto y el minuto de silencio que se merezca la pandemia. Nada mejor pudo haber pasado.
En esos días me pasó algo todo charro. Yo quisque no, que cuca la pandemia, me encantó, mi mejor época, no, estuvo increíble. Pasé súper rico y una pelada que es que mi papá se murió.
Parce, es que, pero eso es muy heavy.
Yo
porque
como,
a mí también me pasó, pero por lo menos en el tiempo que estuve en campaña, que era súper agotador, siempre yo decía, uy, qué rico una pandemia.
¿Cómo así que en campaña? Los escuchas no saben de qué estás hablando.
Sí, todo el mundo pasó por campaña política. Yo
trabajé
como comunicadora.
Comunicadora de una campaña política en este municipio y pues, entonces fueron momentos en que deseabas tus vacaciones.
Sí, completamente, pero deseaba como más el momento de pandemia. Como que todo el mundo también estuviera en vacaciones conmigo y todos pudiéramos disfrutar, que nadie estuviera pensando como, ay, son las 2 y no nos hemos bañado, o son las 5 y no hemos almorzado.
Ajá.
Esa transformación del tiempo que hubo en pandemia, sí, me pareció súper heavy, pero también apoyo la normalización del amor a la pandemia, a la cuarentena,
sí,
al encierro. O sea, al principio fue muy, muy, mucho pánico.
Mucha zozobra.
Pero esa incertidumbre siempre estuvo como acompañada, no sé si era un morbo o unas ganitas ahí como de que qué rico estar ahí todo chilling.
O sea, que fue
nada,
como un tipo de unas vacaciones, como fue como vacaciones, trabajar, pero como unas vacaciones extensas.
Pero fue unas vacaciones muy mierda porque no todo el mundo tenía trabajo.
Ah, bueno, sí. Tal vez hubo gente que no disfrutó tanto las vacaciones.
Y no todo el mundo estaba con la salud
bien,
como la teníamos,
sí,
nosotros, sin cuidarnos.
Pero entonces ahí hay como una dualidad. Puede ser también odiadas y disfrutadas. Pues yo, sí, las disfruté.
Sí, sí. Yo ese momento lo noté como un momento, como un tiempo de crecimiento.
A la hijo de madre. Parce, entonces, aparte de esa gente que les encanta trabajar presencial, está también la gente que vive en zonas costeras y las vacaciones de nosotros para ellos son un karma. ¿Por qué? Porque vamos a invadir sus espacios, vamos a gentrificar la costa prácticamente.
Sí, a mí eso me parece muy curioso porque uno anhela lo que para ellos es paisaje, uh-huh, y viceversa. Uh-huh. Pues mucha gente en los pueblos es como, ay, tan rico ir a Medellín y montar en metro, marica, montar en metro.
Ajá.
Lo mejor de las vacaciones es cuando todo el mundo va y nadie monta metro, cuando las calles, las estaciones, todo está vacío. Eso es el mejor momento.
Y la gente de los pueblos y de las otras ciudades como, uy, qué rico que va, me metan al metro, a la hijueputa, porque es tanta la gente que quedó como una lata de sardina de ahí, entre.
Sí.
Pero si habrá gente que desea eso.
Sí, a mí pues conozco gente en realidad que desea estar en Medellín.
Entonces uno que es que qué rico ir al mar y esa gente como, ay, me quiero ir para Medellín.
Así es.
Es muy charro como invadimos esos espacios y como que nos odian. O sea, yo siento que cuando ya un lugar es muy turístico, como por ejemplo la Comuna 13, yo creo que la gente de la Comuna 13, que es nacida en la Comuna 13 y que ese es su barrio, además que nos mantienen tan contentos con el gentío que mantiene allá. Si por aquí, que montaron 2 miradores, por acá por el barrio de nosotros, montaron, porque nosotros vivimos en una loma. Entonces montaron 2 miradores y ya el taco es insoportable. Me están gentrificando el barrio.
Sí.
Ya viven 3 gringos allí. Mentiras. Otras personas que también deben no disfrutar tanto las vacaciones, yo creo que son los papás de uno. Que uno sale a vacaciones y ellos son como que, igual yo tengo que trabajar, ¿qué pongo a hacer a esta persona? Oficios, ¿cuándo va a empezar a hacer los oficios?
Para eso se inventaron las vacaciones recreativas.
Pero yo creo que no todos tenemos acceso a eso.
Para que los profes de las escuelas privadas,
ajá,
o de las instituciones, así como las escuelas de Confama, para que esos profes no se queden sin plata en diciembre y los papás gasten más y conviertan a sus hijos como en un docente sin descanso.
Güey, sí. Hay una vuelta con los papás de siempre querer que usted esté haciendo cosas. O sea, sí, el ocio está mal
la
visto cuando uno está joven, ¿no?
Sí, yo creo que eso es miedo.
¿Miedo como a qué?
Miedo a que está quieto, está pensando.
Es que está pensando en meter vicio. Todos pensamientos de vicio. ¿Qué hacía, por ejemplo, tu mamá cuando estabas en vacaciones? ¿Cómo eran tus vacaciones de pequeña?
Pero salir del colegio.
Sí, sí, el colegio.
Este capítulo debería estar patrocinado.
¿Por qué?
Por mi papá.
Ah.
Porque con mi papá sucede algo y es que él quisiera vivir en vacaciones.
Uh-huh.
Entonces, para él, no solo como hay el momento, la temporada de vacaciones, no, para mi papá vacaciones puede ser un domingo.
O sea, vacaciones es la vida para tu papá.
Sí. Entonces, vacaciones, si lo tomamos como descansar, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Como salir de la rutina y entrar en un descanso. Entonces, mi papá sería eso. Entonces, mis vacaciones, eso eran muy diversas. Hacíamos algo. Un domingo, cualquiera, uh-huh, no estaba en vacaciones. Al otro día había que madrugar a estudiar.
Sí, sí.
pero subíamos por la montaña, bla, bla, bla. Volteábamos por Belén, atravesábamos los Belén caminando, salíamos a la Mota, salíamos a Guayabal, volvíamos. Subíamos por el Guayabo y subíamos otra vez hasta acá, caminando.
Ay, güey. O sea que el espíritu de Moncayo y vacacional es como muy parecido.
Es muy parecido. De esa, como, sí, esa gente que sube cerros.
Los senderistas. Tu papá, espíritu de senderista vacacional.
Sí.
Parce, pero entonces tu mamá no te ponía a hacer oficios y esas cosas.
No, yo he sido como muy libre. Yo no me han esclavizado.
Yo, bueno, también uno en medio del privilegio y de ser una persona de sexo masculino y en una familia machista, no es que me pusieran a hacer oficios. O sea, yo sí me podría dedicar al ocio. Pero has visto esos memes de que la mamá no lo puede ver a uno como medio quieto, como está triste. Eso se le soluciona arreglando cocina.
La cosa está en si la arreglan o no, porque está la libertad, el libre albedrío.
El libre albedrío no conoce de la chancla. El libre albedrío no conoce de la correa. Ahí no hay libre albedrío. Negri, yo quería que habláramos entonces de qué te gustaría que hubieran vacaciones. O sea, imaginémonos una situación hipotética donde podemos tener vacaciones de cualquier cosa. O sea, no como que solamente como del trabajo y de estudiar, no, sino como vacaciones de cualquier cosa. ¿Tú de qué quisieras tener vacaciones?
Ay, yo quisiera tener vacaciones de la gente tóxica.
Pero uno cómo sabe que alguien es tóxico.
No, uno siempre va a saber el compañero que le molesta, porque igual uno sale a vacaciones, pero no quiere decir que no vuelva a ver a la gente. Entonces sería como un capítulo de Black Mirror donde la cancelación a la persona es el bloqueo.
Ah, que
entonces,
se ve borroso.
Que no se escucha. Eso sería súper chévere.
Sí. Vacaciones de la gente, me parece bien. Vacaciones de la gente tóxica. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría vacaciones de hacer cosas. Como vacaciones de sacar basura. Que usted no tenga que sacar basura en un mes. Y que no pase nada. O sea, como que vos sigas con tu vida normal y que la basura se
anule sola.
Se anule sola. Se desaparezca, se desintegre. O vacaciones de lavar platos, parce. ¿Vos te imaginas?
Sería muy rico.
¿Vos te imaginas todo lo que podría hacer uno con ese tiempo?
Es que yo creo que mi próxima inversión, hablo de inversión de cuando tenga un capital. O sea, cuando me retire, la jubilación, será una lavadora de platos.
Y yo, una persona que me lave los platos.
No, porque eso implica otra persona.
Eso implica otra persona y de pronto es tóxica, entonces la quisiera anular también.
Va a ser tóxica porque hay que pagarle.
Y la pelada, doña Fernanda, venga, yo le lavo los platos, doña Fernanda.
¿Y por qué tiene que hablar así? Qué gonorrea. ¿Por qué tiene que hablar así?
¿Entonces cómo quieres que hable tu empleada del futuro?
¿Y por qué una empleada?
Ah, doña Fernanda. ¿Cómo quiere que...? Dígame, ¿cómo quiere que hable? Y yo trato, pues, de hacer la voz.
Que hable como un gringo.
Doña Fernanda, ya le lavé los platos.
Habla como un turco negociando, marica. Turco intentando tumbar un país.
Yo trabajando en Tierra Santa.
Ah, sí. Así. Vendiendo sábanas.
Vendiendo sábanas. Güey, ¿de qué más podría haber?
Vacaciones. Del transporte público.
Vacaciones del transporte público. Uf. Parce, es que el transporte público se volvió una tortura. Pero las vacaciones del transporte público, si compras un transporte tuyo, pues entonces sería como vacaciones permanentes.
Pero existe el transporte público.
O sea, que no exista para ti.
No.
Que se anule.
Sí. Porque igual van a estar, entonces va a haber el taco, va a haber, los buses que mandan, que pitan, que creen que la calle es de ellos, que la direccional no la aprende, eso.
Como que todo el mundo nos estorba últimamente. Vi en otro podcast que vacaciones de la pareja. ¿Vos qué pensás de eso?
Ay, yo en este momento no entro. No entro ahí.
Pero, espera, le explico pues el contexto.
Sí.
Decían que no como vacaciones de la pareja en el sentido de como querer tener otra persona y hacer cosas, sino como vacaciones en el sentido de estar solo. O sea, como que estar en el mismo espacio, pero solo. ¿Qué piensas de eso?
O sea, que no se hablen.
No. no tiene que no hablarse, o sea, simplemente que no esté. O sea, como que, ah, bueno, tú te vas para tal parte, vas a estar unos días por allá. ¿Qué pensarías de ese tipo de vacaciones, no, pues, como, como el espacio?
Por el momento, no.
Ah, pero es que hoy estamos de luna de miel. Esa es la diferencia.
Pero entonces no aplican esas vacaciones para mí.
¿Pero qué pensarías en algún momento de ese tipo de vacaciones? No en este momento para ti, sino en general. ¿Qué piensas de esas vacaciones?
No sabría qué hacer con tanto tiempo. No sabría qué hacer con tanto tiempo y tanta soledad.
Parce, ¿vos te acordás de alguna película así de vacaciones que vos digas como, uy, esta película de vacaciones me encanta? O sea, como que o estoy en vacaciones, sí, y esta película es la que siempre veo, o el mood de la película trata sobre vacaciones.
A mí me encanta Son como niños.
Son como niños, sí. De Adam Sandler.
Sí, yo siento que las mejores vacaciones las tuvieron ellos.
¿Por qué?
Porque estaban ya viejos y podían disfrutarlo. Entonces ahí es como que cuando dejamos de disfrutar como niños, uh-huh, y ya las vacaciones se nos convierte únicamente en, uy, qué rico, un plan tranqui.
Dios bendiga. Se antoja bastante. Pero también creo que tiene que ver mucho con el esfuerzo físico que tiene un niño y que nosotros, hasta empezando por el dolor de rodilla, ya no podríamos hacer. O sea, es como que la película sí maneja muy bien el contexto de son como niños y van a hacer todo como niños, pero la producción de eso 3 meses después, de más que qué hijo de puta.
Pero dolor de espalda. La rodilla pide cambio de ligamento.
Se va uno de incapacidad, marica. Puede que permanente.
No sé, esa siempre ha sido. Pero cuando dijiste película, lo único que pensé ahí por esta temporada fue en el paseo.
En el paseo.
Marica.
Yo tenía ya anotado el paseo.
Sale las 7 este año.
¿Qué piensas del paseo, vos como cineasta?
No, pues, pero ¿qué pienso en sentido? Me va a poner aquí, ya voy a ser cancelada por otro tipo de público, porque entonces
por
ya me va a poner
del paseo
a criticar la industria cinematográfica colombiana.
No, yo no estoy hablando de la industria cinematográfica colombiana, que tiene joyas como Rosario Tijeras, gran película, o como Rodrigo D, gran película.
Es que Rosario Tijeras...
Pero sino que estoy hablando de El Paseo, que
es una referencia,
película. Es una
referencia. Dígame la vendedora de Rosario, que como Rosario Tijeras.
Rosario Tijeras es muy chimba.
Sí, pero es que no sé. Yo siento que todo el mundo tiene tan cancelado a este man. Como que ya.
Ah, al director de esa película.
Oiga.
Yo solamente me acuerdo de esa vieja.
Yo me acuerdo de John F., marica.
De John F. que lo llevaron.
Icónico, eso es icónico.
Parce, esas fueron como las últimas mini vacaciones de John F.
Yo me acuerdo que cuando salió esa película, uh-huh, mis papás fueron a cine.
¿Qué?
Y yo no podía ir a cine porque era para mayores de
edad. No, es que eso es muy explícito, Nea.
Ay, no, súper, súper. El paseo, no, pues van en el 7, qué chimba. Es como
chimba
que,
para los que trabajan en ella.
Sí, pues no son contratistas.
No son contratistas. Parce, yo pienso que esas películas, pues a la final, el que hay gente que va a verlas, porque si no, no irían en las 7. O sea, empezando por eso. ¿Tú vas?
Sí.
¿Entonces qué piensas de la historia, el desarrollo del personaje?
No, por eso. Hay que verlas. Yo tengo... Ya, no, es que este capítulo debería ser como... Motivos para cancelar a alguien.
Sí,
te voy a dar el tercero.
A ver.
Yo soy fan de comer y de ir a los lugares que no me gustan o que todo el mundo son como, ay, lo sobrevaloran, para poder luego decir como, no, pues para tener el criterio y el argumento para luego decir que no es tan chimba, como me pasa con San Andrés. Uh-huh. Pues a mí San Andrés me parece lo más... Hay islas más chimbas. Uh-huh. San Andrés, La Buena, por un parcero que tengo allá. Y ya. De resto me parece como que está súper gentrificado. Uh-huh. Y no merece tanto la pena. Pues podrían hacer proyectos más grandes para que la gente de San Andrés pueda tener el comercio y su industria, más allá que ir a explotar.
Más que el turismo, sí.
Entonces, eso me pasa con el paseo y siempre me va a pasar. Y un profesor un día en clase nos dijo como que no me hable mal de Dago García si no ha visto sus películas, porque entonces todo el mundo snob es, el esnovismo lo lleva a uno como a cancelar para evitar conocer eso, para evitar tener contacto. Entonces, si no lo has visto, no tienes por qué hablar. Como la gente que no le gusta el ajo, el mondongo, marica. Si no te has comido un mondongo.
Dios bendiga el mondongo.
O si no te has comido una salsita de ajo, ¿por qué vas a estar diciendo qué asco el ajo si no lo has probado?
Nosotros aquí cancelando gente prácticamente. Gente que le choca el ajo, que le choca el mondongo.
O preparándonos para que nos cancelen
los
por
del mondongo, criticar. No. Los haters del mondongo nos vienen aquí a atacar.
Sí.
Pues imagínate los comentarios. Como, no, es que yo odio mucho el mondongo y ustedes lo están defendiendo, esa toalla que se tiene que pitar 46
sí.
horas.
Si se tiene que pitar, entonces eso no se come, pa. Pues no se puede comer. No, se tiene que comer. Uno cocina los frijoles para poder que queden blanditos, para poder comérselo. Es lo mismo.
Yo no veo a nadie comiendo semilla de frijol. Nadie, no. Así como que de paquete. No lo he visto. Parce, pero me parece muy charro. Es que yo ya vi en internet gente que come una sopita con piedras.
¿Qué?
¿No has visto
agua
eso?
Agua de piedra.
Agüita de piedra.
¿Pero de qué? Pues de laguito, de quebrada o de...
No, pues cogen el caldo, lo hacen con piedras, meten las piedras en su platico cuando se lo sirven y usted se toma el caldo y se chupa las piedras.
Ah, piedririana.
Yo no sé, pero me parece charro. ¿Las piedras se comen? No, pero ahí están, en un plato. Entonces, ¿qué manadí que el mondongo? Al menos el mondongo me lo puedo tragar.
No, nea, yo no he visto eso.
Pero también hemos visto gente que coge flores y las mete en su plato.
Pero es que eso es diferente. Pues, no me vas a decir que no comiste el juguito del San Joaquín.
San Joaquín es el rojito.
Sí, parce, que a veces uno, tiene... por donde pase uno, ¡tin! Le quita la parte verdecita que es cruda y a chuparse el juguito y empezar a morder hasta que uno termina por allá arriba.
Bueno,
o
¿cómo les explicamos
trébol,
a la gente que no sabe qué es eso?
Pero la gente como la gente de Suiza que no conoce un San Joaquín.
Hoy salió el recuento de Spotify de 2023 y tenemos escuchas de México, de España, de Alemania, de Estados Unidos. Tal vez no saben qué es eso.
Bueno, San Joaquín.
Una flor.
Un árbol.
Una flor es rojita.
Sí.
Y eso es, tiene como un néctar.
Sí,
o como
pero
que,
no, eso no sabe rico. Pues
eso sabe dulce.
Comía. Yo no recuerdo el sabor dulce.
Yo sí recuerdo el sabor dulce. Era como la miel de los pobres.
No,
el agave bueno, de nosotros los del barrio.
Bueno, digamos que sí. El sirop de San Joaquín.
El sirop de San Joaquín.
Nuevo proyecto. El sirop de San Joaquín y el limón.
Y la matica de limón.
La matica de limón orinada por perro.
Parce, la matica de limón.
Esta semana, espere, que se me va este recuerdo.
Hágale.
Esta semana recordé algo. Y que yo cogía la matica de limón y normal. Y un día la cogí y tenía pelos enredados. Y yo le quité los pelos, marica, y me la comí. Pero era la matica del limón.
Parce, lo charro es que todas esas cosas uno las hacía cuando era chiquito en vacaciones. Cuando tenía todo el tiempo, hice para la manga, de estar por ahí comiendo
Fred,
matas y toda la cosa.
Yo vivo en una manga, pues.
Pues, pero es cualquier. Pero cualquier lunes saliste de trabajar y como me voy a ir a
pues,
comer.
¿Cómo que de trabajar? Imposible. Pues yo en este momento no voy a salir. A buscar San Joaquín para hacerle el extracto y mañana hacer los pancakes de avena. No, marica. Pero sí cuando estaba en el colegio. Ajá. Pero es que es normal porque si estudiaba acá en la casita y tenía que subir dos cuadras para que me dieran educación física, entonces
ahí,
pues,
estaban
ahí
los
estaba
árboles
la
de San Joaquín y las maticas de limón. Parce, las maticas de limón, para los que no saben, es como un trebolcito que crece como maleza y es como por ahí.
Y los perros
laditos,
orinan, ese es el sabor al limón.
Y el limón puede que sea como no natural de la planta, sino que puede ser como
agentes externos.
Agentes externos. Parce, qué risa. Bueno, entonces el paseo. ¿Qué pensás de esa película? ¿Te gusta? ¿La disfrutás?
No, es entretenida,
es
cumple
entretenida.
Su función como película.
¿No te da cringe?
No.
No. ¿Vos qué pensás, por ejemplo, desde el cine? Ay, yo ya yéndome por las ramas. Pero bueno, X.
No,
estamos en vacaciones.
Dijimos que no íbamos a tocar el tema. No estamos en vacaciones, somos contratistas y se nos acabó el contrato, marica.
Bueno, pero ¿Qué pensás de esas películas cuando las ves frente a eso, frente a la sensación que puede ocasionar en la gente, que mucha gente repele como eso, como, ay no, yo no quiero ir a sentir pena ajena, porque es muy familiar y se puede comparar mucho como con los paseos familiares que todos hemos tenido?
Pero yo creo, pues esa es la idea de la película. Uh-huh. Y hay algo, yéndose uno como más profundo, se podría decir que esas películas se hicieron para la gente que no sale a pasear.
¿Es para la gente que no sale a pasear?
Pues es un 25 de diciembre y te están mostrando un paseo y la inmersión de una película va a estar, sea una película de Hugo García o sea de cualquier otro cineasta.
O sea que hay gente que piensa que ir a ver el paseo es como pasear.
¿Sí?
Sí. Ay, nea, no lo había pensado así. No, no, nunca se me había ocurrido. Como la sensación y la emoción del paseo reflejada desde una pantalla.
Claro, solo que ahí no va a ser como más enfocada. Ay, mira como corro y el viento me da en la cara. No, a diferencia de cuando uno ve Rápido y Furioso, uh-huh. que sale como, ay, qué rico el carro, la sensación de poder y todo eso. Ahí está como la felicidad y los chistes, pues la comedia siempre tiene que estar ahí porque hace parte de la cotidianidad, uh-huh. de lo romantizado que es un colombiano, estrato que dos,
sí.
estrato tres.
Sí, dos,
no digamos
tres.
Mentira porque no todo el mundo va con su familia.
No, y además también no podemos decir que estratos más bajos porque igual ir a cine es un privilegio.
Sí.
Entonces también no es que todos tengamos acceso a él. Parce, hay una cosa y es que esos paseos, creo que no hemos, pues tal vez gente que no escucha otros países no sabe bien qué sería como un paseo colombiano. Tal vez vean la película y bueno, sí se le relacione. Porque para las culturas como de otros lados, pasear es como ir a dar la vuelta, como dar el roce, como de Borondo, como todo eso. Es como dar una vuelta por el barrio, sería un paseo, o ir por el parque o cualquier cosa así. Mientras para nosotros en nuestra cultura, paseo sería como un viaje, que puede que sea, es que eso es muy ambiguo, porque puede ser un viaje muy corto, muy largo.
Sí, pero siempre es planeado. No.
O improvisado. Siento que también es muy colombiano que se ha improvisado. Como que lleguemos como, ¿y si nos vamos para tal parte? Un domingo en la mañana. ¿Y si vamos a dar la vuelta y nos vamos a caminar?
Sí, puede funcionar.
Entonces, ¿qué puede ser un paseo para nosotros? Puede ser ir a un parque acuático, que creo que casi todos lo hemos vivido.
Pero eso solo en el colegio. Pues yo en este momento no digo como, ay, qué rico cuando era domingo, pues yo me paga con fama.
Güey, yo sí lo he pensado.
Para natación un miércoles en la noche, vamos ya.
Bueno, un parque acuático que sea con fama o ir a charcos también es sí. un podría llamarse
que,
como un paseo.
Es que yo creo que ese es más.
Es más el paseo.
Sí.
Y
mentira, pero los del parque acuático sí son como del colegio.
Como paseitos.
Yo tenía un compañero en el colegio que voy a evitar su sobrenombre. Porque lo identificarían. Yo vivía al frente del colegio, ¿cierto? Uh-huh. Y él, para ir a los paseos, él llegaba a las 5 de la mañana y se paraba en la acera del colegio.
El man no durmió. El man no durmió.
Y no llevaba coca, no llevaba el almuerzo. Solo llevaba una bolsa con una pantaloneta.
Llevaba una bolsa con una pantaloneta y un papelito en la mano con la firma de la mamá de que sí podía ir.
Y ya.
Y que almorzaban.
O una bolsa con un balón y la pantaloneta debajo de la sudadera del colegio. Pero siempre llevaba. Pues siempre era con una bolsa, parce. Pero él tenía morral en el colegio. Yo no entiendo por qué. Ay, hay algo muy, muy charro de esas vacaciones. Es que eso no eran vacaciones. Pues a uno no le decía como, ay, vamos de vacaciones.
No, pues vamos de paseo.
El paseo uh-huh. del colegio, el anhelado del año, el que prometían todos los personeros.
Vamos a hacer más paseos.
Más paseos. Y Jin Day.
Y Jin Day.
En esos paseos siempre había alguien que a las decían, nos vemos aquí a las 4. Y a las 4:30 siempre había un niño todavía con
la pantaloneta todo mojado.
Mojado. Y alrededor del bus porque no encontraba el bolso en ningún lado.
sin bolso. Sin siempre él. Llegaba como una amiguita o alguien más. Yo tengo su bolso, véanlo.
O no,
o ya se le perdió.
O no, y se montaba el bus así.
Es muy charro, parce, porque ¿qué va a hacer el lunes para estudiar sin uniforme?
No, yo me imagino la pela de la mamá, parce. Si las mamás se estresaban, ajá, por cosas mínimas. Uy, a mí me pasaba algo tan feo con esas, pues como con esa necesidad de las mamás de...
Del cuidado,
de proteger algo. Y era que...
Y no era uno.
Eran las cosas.
No era uno, eran las cosas. O sí, sea, usted, no, rómpase,
usted pues, lo que le pase. Y pero le pasa a uno las cosas. Ajá, pero que los colores, Norma, no se pierdan.
Marica. Que no se pierda, que no llegue usted con zapatos de otra persona, con camisa de otra persona, no. Porque la de uno pero siempre si está buena.
A la de uno siempre está buena y blanca.
Y blanca. Y la
porque otra primero la curtida. Pureza. Primero la pureza. No y la importa, del otro...
Curtida.
No importa lo pobre que seamos, pero siempre...
Siempre limpios. Parce, y la del otro, toda curtida, toda transparente.
Sí, transparentosa.
O sea, como que se la heredó el hermano del hermano del hermano.
O la tienes de preescolar, ya tiene, está en
le compraron, se la compraron talla S, desde preescolar. Es muy charro como uno crece y uno ya busca lo que vos decías, como un paseo como más tranqui, como solamente como disfrutar la naturaleza y uno
la
paga.
La conexión
con el mar, con la naturaleza y uno paga por esa experiencia, o sea, uno como que
sí,
va.
Sí, es que uno pensando, ya paga por las experiencias y no los espacios.
Uno paga por su experiencia y uno es como, no, sí, vamos a estar en tal playa y súper tranqui y no vamos a tomar mucho porque vamos a estar súper relajados. O sea, ese es como el parche que yo he hecho con Cami, con mi pareja. Pero siempre llega a la playa esta familia que van y llegan en una jaula. ¿Qué es una jaula? ¿Cómo explicamos qué es una jaula, Nanda?
Una jaula es un camión chiquito. Ay, ¿cómo es que no es furgón? Pero tiene tablas como
tiene una parte de atrás. Sí. Tiene una parte de atrás que es como un ¿qué? Como
una jaula.
Pero es que eso es un contenedor. Reja, ¿eso qué es?
El volco. Con una reja de madera reja y una lona.
Y una lona de carpas y caer.
Pero esa familia era yo.
¿Eras tú?
Sí.
Vamos
pues
a hacer
éramos nosotros.
Vamos a hacer la descripción y usted dice si soy o no soy.
Listo.
Pero desde este momento ya que vos buscas el plan
no,
tranqui,
pero ya es diferente.
Ya es diferente.
Obvio.
Bueno, ya ustedes tienen las dos perspectivas. Vamos a seguir con el relato. Resulta pues que esta gente no sabía que se iba a ir a pasear y si ellos se van a pasear ese fin de semana antes o pues eso lo arreglan en un corto tiempo. O sea, eso lo arreglan en 2 días. Llegan en la jaula. Se bajan de la jaula como 476,000 personas, 10 niños... 7 perros, una tortuga, un loro, y de comida llevan pollo asado con arroz, con el arroz, llevan la olla de arroz, y esa gente saca su bafle y lo pone ahí donde usted está parchando, donde usted fue y pagó para tener su plan tranqui, sacan un bafle de más grande que Hagrid, así, y ponen sus vallenatos. Y esa gente está disfrutando un montón. Y usted está ahí en su sillita que usted compró en la playa y que le valió... ¿Cuánto es? 50,000 pesos el día.
50,000.
Y esa gente no tiene nada de eso. Esa gente lleva sándwiches en la bolsa de los sándwiches. Y están pasando más rico que uno. Y uno es como que... Y son felices, y son gritando y cantando los vallenatos y tomando guaro. Y uno es como que... Mi plan tranqui. Los odio.
Se fue al carajo.
Los odio, pero tú dices que también fuiste.
Pero no, pues diferente contexto, sin el vallenato, sin el pollo asado.
Sin el pollo asado, antes
sin
que comía.
Sin el bafle, se hacía sancocho, lo normal que se hace en un paseo, no.
Llegaban a
es que pollo asado es demasiado costoso, un sancocho, se le sancocho. El revuelto.
Man. Ya, si son 46,700 personas, sí necesitan, me parece más viable un sancocho.
Sí, o sea, yo creo que yo nunca he comido pollo asado en un paseo.
Yo sí.
¿Sabe un día qué fue lo más high que comí? Y mi mamá fue cuando estaba en 11 y mi mamá nos lo empacó a todos. Madrugó a hacer y fue sudado en hoja de viado. Eso es como lo más. Ese es el pollo que de resto, sancocho hecho en el lugar.
Hecho en el lugar.
Sí.
Pues, pero yo puse la playa, pero yo creo que lo más referente sería un charco aquí en Antioquia.
Sí.
Pero es muy charro como uno ya No, pues uno paga su paseo de una forma totalmente diferente, planea de una forma diferente, pero obvio hay gente que disfruta más el paseo, que lo hizo más rápido y que planeó todo de una y está, y es mucha gente y pasan muy bueno.
Y pasan bueno.
Y pasan sí. bueno. Yo creo que lo más charro de los paseos y algo que aprendí también en estos días era como que alguien estaba paseando y decían como que cualquier cosa estresante o cualquier cosa como que fuera un inconveniente o un problema, y es que, ah, no, pues paso, me enojo en mi casa. Entonces cualquier cosa que era así como, ay, no, no, los tiquetes, nos cancelaron el vuelo, qué rabia, y no, pues paso, me enojo en mi casa, no esperemos. O sea, como que todo, como que, ah, pues paso, lo hago en la casa.
Pero eso, no, pero eso es una, como, como una política de vida. No, yo creo que uno ya en esta edad, que Lucas dice como que ya, ya no me dan ni los ligamentos, ni la espalda, ni nada. Yo creo que uno en esta ya piensa así, o por lo menos a mí me sucede, es que pues algo pasó, algo se soluciona. Y ya se va uno en la moto, se acabó la gasolina, algo se soluciona. Se pinchó la llanta, algo se soluciona.
Sí, sí, sí.
Se atrasó el vuelo. Pues las cosas ya... Yo creo que cuando uno crece, uno ya entiende que no se pueden controlar las cosas.
Es que
las decisiones que uno toma no controlan el destino.
Pero ese pensamiento tiene mucho que ver con algo que yo ya he dicho aquí en este hermoso y exclusivo programa.
Maravilloso.
Y maravilloso y exclusivo programa. Es que como que el cerebro se desarrolla a los 25 años. Entonces, por eso es que ya todo no es tan grave. Tal vez a los 13, 15 años todo es mucho más heavy y cualquier cosa como que te desborda. Pero ya después de que tu cerebro se desarrolla del todo, es como que de alguna forma voy a solucionar.
Sí, pues o sea, solucionar solo.
El no hay tiempo, que hacer mucho. El tiempo lo va a solucionar.
No hay que hacer mucho para estar bien.
¿Cuál es el paseo que así que recuerdas?
No, pues parce, todos... Yo creo que todos, eso es lo mejor. Y
pero que uno que recuerde. ¿Qué
recuerdo? No necesariamente paseos, recuerdo momentos. Te voy a describir eso. Mi papá hacía excursiones a Tolú, pues a Coveñas.
¿A qué edad conociste vos el mar?
No, muy grande.
Mi papá hacía excursiones, ¿no?
Sí,
no me
tiraba. Mi papá hacía excursiones cuando... Y ahí conocí el mar.
Ah, bueno, sí, sí.
Y ahí empecé a ir varias veces al mar.
Es que no, vamos
no
para
recuerdo
mar,
la... No sé, tenía que... Yo creo que 10 años.
Ah, muy esperé, rico.
Unos segundos. Sí, yo creo que tenía por ahí 10 años. Entonces... El momento de los paseos de las excursiones. Entonces yo era la que siempre... Siempre iba al Volcán del Lodo, la que lo conocía. Conocía a la Caimanera. En el primer paseo me dio susto tirarme a la Caimanera, pero luego me tiré, entonces ya sabía bajar y coger las ostricas esas. Pero hay algo siempre, siempre, siempre de los paseos que me... al mar, que me marcaron. Y era siempre tener que llegar más negra y con las trencitas, madre.
Pero su mamá era como que, hey, te tenés que hacer las trenzas. Pues, ¿vos lo buscabas o
no,
como que?
No, bueno, como usted... que, ay, venga para que le haga las trencitas a la niña. Y ya.
¿Y usted qué?
Ya, marica,
¿usted qué decía
pues
eso?
No, nada. Ahí no me funcionaba el libre albedrío.
No había libre albedrío ahí. Para lavar platos, libre albedrío. Sí. Para trencita. Ah,
no, nunca me lo preguntaron. Y yo creo que nunca tuve la conciencia de... De decir.
Pero había niñas que llegaban del paseo al colegio con las trencitas. Sí. Y eran como esas trencitas de 8 días ya.
Sí. Salimos. Y con bueno, las primeras veces me hacían tener Shakira.
Shakiras.
Sí, y sobre todo de color rosadito. Ajá. Y luego las pude cambiar por blanco.
Uf.
Y luego, cuando fui la cuarta vez, dije, sin Shakiras. Y funcionó. Fue
y luego
sin
ya no.
Shakiras.
Y luego ya me decían que era yo la que tenía que pagar las trenzas.
Y luego de yo pagarlas, terminé yo haciendo las trenzas.
Y eso vamos y a hablar en este episodio del de
emprendimiento. Luego del sirop de San Joaquín, está la trencita. Fred, ese de la costa y me siempre me encantó. Pues como que, porque yo era la hija del señor... que armaba el paseo, entonces yo creo que nunca me tuve que preocupar pues por la mayoría de las cosas. Hubo un paseo que me traumó mucho, y fue en Armenia Mantequilla.
El pueblo de mi familia.
No, no, yo no sé, yo no, acá es el pueblo de mi familia. Pero
no, es el pueblo de mi familia. Sí.
Ah, literal, yo pensé que estabas diciendo que mi familia era Armenia Mantequilla.
No, la mía sí.
Ay, ¿por qué no se va a pasar vacaciones allá?
Ay, eso es horrible, güey.
No, a mí me gustaba. Entonces, un amigo de mi papá, de mi mamá, bueno, un amigo de ellos. Ellos tienen
muchos
amigos.
Ah, bueno, sin ofender a nuestros escuchas de Armenia.
Cancelado en Armenia Mantequilla. Motivo número 4 para estar cancelado.
Marica, a mí me da miedo porque allá cancelan las autodefensas.
Para allá vamos. Entonces íbamos en un carrito, una Daihatsu.
Eso, cuando... como uno llega allá y es y tiene que y empieza como a transportarse en esos carritos, ¿cómo se llama?
Pero no, el carrito, pues nosotros íbamos desde acá en ese carrito, en un Daihatsu, en como o en un Jeep, pues,
en un
para que sea más familiar. Y bueno, llegamos allá y yo estaba con mi prima, con una prima que se llama Pamela. Estábamos montando columpio, pero solo había un columpio. Y llegó un momento en el que yo le dije que ya no le iba a prestar más el columpio. Marica. Y ella se entró furiosa para la casa. Entonces, lo recuerdo como una casita, primer piso, techito normal y un patio, pero súper como una película de miedo cuando los columpios se empiezan a mover. Pero yo estaba en el columpio. Pero yo estaba en el columpio.
Pero se sintió así, pues.
Se sintió así porque tampoco pasaban carros por ahí. Eso era carretera de Estapa y pasaba la escalera por allá. Por allá, cada hora o cada dos horas. Y yo me monté en el columpio y empecé rápido, rápido, cuando ¡pum! Para el suelo. Me reventé la cabeza en el columpio.
¿Pero cómo? ¿No sabes?
No, me caí. Yo solo sé que cuando yo volví del hospital, del centro de salud...
Ah, güey.
Había una piedra con sangre. La piedra que luego van a cocinar para hacer un caldo de piedra. No, mentira.
El caldo de piedra es muy famoso en Armenia.
El plato típico de Armenia.
Y la gente por allá tanto hackis que ay, qué rico un caldito de piedra.
Y yo recuerdo que yo entré a la casa y dije como, pues mostré, yo no recuerdo ni qué dije, cuando ahí mismo nos montamos todos, yo no entiendo por qué otra vez todos en el carrito, sabiendo que ya habíamos sido los niños estrechos en el carrito y yo con la cabeza agachada así en las piernas de mi mamá, que para no desangrarme. Y no podíamos pasar al centro de salud porque estaban parchados los muchachos de...
Las AUC.
Estaban parchados los muchachos del señor. Y entonces no podía pasar al centro de salud, marica. Y yo pensaba en que me iba a morir. Pero yo no... Pues tenía por allá el dolorcito.
Pero uno chiquito...
Pero tenía el hueco en la cabeza.
Se iba a morir.
Que ya mi papá y el señor dueño del carro, que era el mismo dueño de la finca, hablaron y nos dejaron pasar. Parce, cuando paso y yo levanto la cabeza, un montón de armas, marica. Una cosa, pues no eran, pues las meras armas.
O sea, no era como policía, una como pistola, no. Esos eran unas cosas grandes.
Las meras armas, fuimos al centro de salud y en el pueblo siempre tiene que haber un bobo. Vea, Fred, se lo juro, marica, que un bobo fue y buscó
una
el centro
persona
de salud.
Con discapacidad. Es que no quiero que me cancelen. Motivo. Te juro que había un bobo. Motivo. Un bobo aviado.
Motivo para cancelar número 5.
El más bobo y más babiado y más mocoso. Ese.
Y ese man, sin saber hablar, la persona en situación de... ¿Cómo se dice eso? Ay, pero vení, eso políticamente correcto, ¿cómo se dice?
Pues la persona en condición de discapacidad. Pero es que la discapacidad puede ser...
Bueno, mental. La persona en discapacidad...
No sabemos nada.
Una persona fue a buscar a la médica del centro de salud, porque ya estaba cerrado, pero eran como las 4 de la tarde, pero estaba cerrado. Y ella fue y me cosió la cabeza. Y luego llegué a la casa y mi primita me abrazó. Entonces yo he pensado, ¿será que mi prima se entró y deseó que yo me cayera el columpio?
Pues no sé, si ella está escuchando eso, pues que comente si te deseó el mal. Ni siquiera se va a acordar.
y ese paseo me marcó mucho por eso.
Yo fui a Armenia, chiquito.
¿Dónde su familia?
No me acordaba, sí, donde mi familia.
Pero su familia era en Los Paracos, ¿no?
No, no. Yo fui a Armenia chiquito, mi abuela pues es de allá, me llevó a donde la abuela de ella. Resulta pues que para mí fue muy traumática la situación porque lo primero que vi fue la escena, yo no me acordaba de eso. Pero lo primero que recuerdo haber visto fue la escena de todos esos hombres que no eran de la policía, que no eran de las Fuerzas Armadas normales de Colombia, sino que eran otra cosa y con unas armas muy grandes.
¿Será que,
¿y
sabe cuando, qué recuerdo? ¿Será que cuando yo pasaba, usted pasaba?
Parce, el multiverso. Parce, ¿y sabe qué recuerdo? Que mi mamá me tapó. Es que no, no mire para allá. Y no sé qué había, o sea, no sé qué estaba pasando. Y ya después llegamos muy tarde a la casa de la abuela de mi abuela y pues sí, las condiciones eran como muy precarias también. Entonces recuerdo mucho como que me entretuve con cosas muy básicas como la naturaleza, los azulejos, pues los pajaritos y todo eso. Pero sí, como que ahí estaba la violencia rodeándonos y pues como uno chiquito no se da cuenta de muchas cosas.
Ah, pero uno pequeño no es consciente de esas cosas.
Y ya grande es que uno se da la cuenta de la historia, por ejemplo, de ese pueblo que está lleno de esa gente. Es delicada la vuelta. Pero ese era que es que un paseo. ¿Puedes creer? O sea, que lo lleven a uno a un pueblo donde no hay nada.
Ah, pero
donde solamente hay maldad. Y ya. Y ese es como, vamos a pasear. Y usted llegaba al colegio y estaba la que, ay, no, yo estuve en Disney, yo no sé qué.
Ah, pero a mí nunca me pasó que alguien estuviera en
Disney. Pues. Y uno, como yo estuve en Armenia Mantequilla.
Pero nunca me pasó que yo estuve en Disney, Dios.
Sí.
Ah. En Itagüí si había alguien que no, pero eso te lo decía por buque.
¿Será que era
como para que me envidie?
Yo creo que sí.
No, si la persona con más adquisición, la persona con más plata,
más poder adquisitivo
de mi colegio, tenía era lapiceros de todos los colores.
Qué gente tan millonaria, Nadia. Ya. Y usted no le robó los colores.
Eso es otro podcast.
Ey, vayan a ese episodio que también es muy bueno. ¿Te acuerdas cuál era?
No recuerdo cómo se llama. Ni el número.
Ni el número. Ah, ya no tienen números.
Ah, no.
No, ya no tienen números. Solamente la segunda temporada tiene números. Resulta pues que sí, muy charro como a uno lo llevan a esos ambientes y es un paseo, güey. Entonces uno en Armenia Mantequilla y la otra que es que en Miami. Pero me parece muy charro porque como así que Miami estudias en colegio público. Eso está muy misterioso.
Yo tengo una tía, de más que lo que en realidad pasaba era, yo tengo una tía que vive en Estados Unidos, se va a ir de vacaciones a Miami y me mandó esta camiseta.
Me mandó esta postal con este llavero.
No, vacaciones, yo no creo.
Yo, parce, será si que esa era persona... muy crédulo. Pero Michelle, sí. Si estás escuchando eso, di la verdad. Si fuiste a Miami o era mentiras.
¿Usted en qué grado estaba cuando lo metieron de tapado?
Como en quinto.
Uy, parce. Ahí se lo comieron de calle.
Parce, y siempre había... Esa también dijo que ella y la familia ella iba a un club todos los fines de semana.
¿Y estudiaba en el consejo?
Sí.
Ah, muy chévere.
Pero como los papás de ella eran profesionales, en ese momento uno decía como que, ah, pues puede ser posible. Ya uno en ese momento sabe que ser profesional es la misma mierda.
Digamos pues que Michelle sí conoció Miami cuando estaba en quinto.
Digamos, te creemos, Michelle. Hashtag, te creemos, Michelle. ¿Sabe qué me gusta mucho, Nanda, de esos paseos que vos decías cuando uno estaba chiquito? Y es que uno no se preocupaba por nada. Uy, y eso sí es muy delicioso. Porque ya vos vas a hacer un paseíto, así sea, a un pueblo, y vos ya tenés que planear todo, organizar todo, separar dónde te vas a quedar, toda la cosa. Porque lo peor que puede pasar es que llegues y como, ah, no, es que estamos en las fiestas y no hay dónde hacer, eso está lleno.
Y peor, pensar si se va, eso, yo creo que eso es lo peor de un paseo, si se va a cocinar o se va a comprar comida.
Sí. Uy,
porque es que eso quita mucho dinero.
Pero también
quita mucho tiempo. Entonces,
y entonces estás así que paseando y descansando.
En la casa.
Para cocinar me quedo en la casa.
Ay, los paseos en las fincas también era chévere, pero ya no lo son. Yo siento que ya no lo son. Y me pasó este año en un paseo que estuve, y fue porque los paseos en las fincas cuando uno estaba pequeño eran las tías las que cocinaban. Y ahora ah, es sí. como, ay, a ustedes dos les toca hoy la cocina y mañana hacen el almuerzo.
¿Qué? ¿Ya es así?
Ya, sí, ya es así. No o vaya, sea, no vaya.
La última vez que fui
porque a un paseo aparte de que uno da una cuota para el mercado, para el transporte, para comer, le toca llegar a hacer todas las cosas.
Yo he estado en paseos de la familia de Nanda, porque Nanda es la prima de Camila y hemos estado en los mismos paseos. Y antes era, yo ni siquiera ponía cuota, ponían la cuota por mí y yo no tenía que hacer nada. A las 11 de la noche, no, tirando piscina.
Ya hay que, ay, comiendo morcilla.
Y ya hay que dar cuota y aparte.
Pararse uno por la morcilla.
O hacer la morcilla. Si me toca levantarme a las 3 de la mañana, hacer la morcilla para el desayuno.
Ya las cosas cambian para uno, pero siguen siendo iguales para los otros, para los menores, y eso no me parece justo.
Si usted que ya medio se para, venga a barra. Parce, hay otro paseo que yo recuerdo mucho, y fue uno de esos paseos. Llegó un amigo de mi suegro y es que vámonos para tal parte. Y entonces yo quisque, ah, bueno, vamos. Y terminamos por allá en un pueblo a 8 horas, nea.
¿Qué pueblo hay a 8 horas?
Llegamos a Anza.
Pero Anza queda allí después de Santa Fe, Antioquia.
Y después de Anza era una vereda que quedaba a otras 4 horas. Llegamos, salimos de aquí como a las 12 del día y llegamos a la
finca. Pero Anza queda a 2.
Y llegamos allá a las 8 de la noche. Y no estoy mintiendo. Y me caí en la moto. Parce, eso es otra cosa.
Iba en la moto.
Eso es otra cosa. Que ya, pues cualquier cosa a uno le daña el paseíto. Antes era como me llevan, me traen. Como que usted era como parte de. O sea, usted como que venía pegado a sus papás o al adulto que hubiera. Usted ya iba en ese bultico. Si me hago entender. Pero ya es como que no, ya resuelva usted. O sea, ya es mucho más angustiante y preocupante cualquier paseíto que uno vaya a hacer. Ya porque uno tiene que ver por uno claro. mismo, muy triste. Hay un paseo que hicimos en estos paseos improvisados que salió mal. Resulta pues que una vez en nuestro grupo de amigos decidimos irnos a acampar arriba de la casa de nosotros. Y eso pues como no es zona de camping, nada. O sea, es una calle y al lado hay una manga y simplemente dijimos como, qué buena idea. Qué buena idea poner una carpa aquí. Al lado de la calle, donde todo el que suba nos va a ver.
Pero es buena idea. No, pues estamos acampando.
Pero es que yo siento que acampar en lugares que no son como propios para acampar o que no haya siquiera como que no estén tan alejados del. O sea, es que hay como algo ahí, como una técnica de acampación. Acampamiento. Okay. Bueno, eso. Porque tiene que ser en la civilización. Pero no puedes estar tan cerca de la civilización porque después la civilización te puede hacer algo mientras vos estás acampando. ¿Sí me hago entender?
Sí, pero no sé. Por ejemplo, esa gente que va a acampar al Arby me parece lo más estúpido que puede pasar.
¿Por qué? Yo nunca
había visto. Porque tienen, es como, tienen las comodidades.
Tienen pues, agua potable.
Sí, tienen agua potable, tienen baño. La idea de ir a acampar es no tener baño.
No tener nada.
Nada. Es ir a conseguir la comida.
No, la comida yo creo que se lleva, Nanda. Yo creo que se lleva la comida. Si no, por allá cazando.
Si no había que matar esa gallina.
Esa gallineta. Y por allá comiendo culebra. Güey, entonces nos fuimos a por allá. Y yo digo que fue muy mala idea porque estábamos muy al borde de calle. Entonces la gente que subía a fumar por allá era como que esta gente que... Entonces siento que nos maltripiamos mucho toda la noche pensando en que nos iba a hacer algo porque sí es bastante concurrido, pues iba bastante gente. Pero al mismo tiempo yo me divertí mucho. Pero si había ese miedo como que pero llegara alguien a hacernos algo.
Yo no tenía ese miedo.
No.
Pero a mí me parecía muy charro. Que ese otro parcero estuviera cantando salmos todo el tiempo. ¿A son de qué?
Marica, es que tú puedes salir de la secta, pero la secta no sale de ti.
No, no hablemos de la secta.
No hablemos de la secta. Resulta pues que tenemos un amigo que decidió cantar salmos toda la noche para que no nos sintiéramos acompañados. Para que
para
Dios...
Que nos sintiéramos en tierra de osos. Ah. No he visto esa película.
Parce, tierra de osos, vos sabías que son nahuales.
¿Nahuales?
Nahuales son brujos que se convierten en animales.
Sí, pero no sabe qué llaman nahuales.
Nahuales, sino que eso es muy mexicano. Tierra de osos trata sobre gente que se convierte en animales.
Pero es que en la película lo muestran.
Por eso.
Ajá. Yo pensé nahuales. Que era algo súper... Súper normi, marica.
No, sí, pero muy chimba la representación de los nahuales. X. A mí me pareció tétrica la vuelta. Si nos hubiéramos ido más para el fondo del bosque, siento que hubiéramos estado un poquito más tranquilos con la gente, porque a mí me parece que lo que da miedo es la gente. Pero ya adentro, tal vez. Ay,
lo que
no
da
sé,
miedo son los fantasmas.
Los fantasmas. No. O las brujas, porque por allá hay algo que sé que el patio de las brujas y esas cosas.
El patio de bolas, pero eso quedamos arriba. Pero.
O que lo lleve uno un duende. Eso, o que nos haga perder un duende.
Cosas. Uh-huh. Esas cosas, pero la gente, lo peor que podía pasar era que fumara y no nos dieran.
gran problema. Parce, o que alguien se enloqueciera y nos quisiera. Es que, parce, la gente está loca. O sea, confiar en que la gente no está loca me parece que es como pensar que el mundo es muy bueno y hay gente muy loca.
Sí, será.
¿Será que somos nosotros?
Yo creo.
Pero ese día parece muy normal.
Bueno, pero parece muy normal cantar salmos afuera de una carpa.
La gente está loca. Yo si fuera marihuanero y veo a esa gente ahí cantando salmos.
Yo lo ataco para defenderme. Lo ataco para defenderme.
Y yo me alejo antes de que me haga algo. De pronto me quiere convertir.
No sé volver a la secta.
Ay, no. Parce.
Es que todo menos eso.
Todo menos eso. Es que mejor pégueme la puñalada. Hay gente que no sabe hacer cosas, o sea, como que hay gente que desde chiquito al menos ve que en un paseo hay que hacer cosas. O sea, puede que a usted no le guste hacerlas y que vos no digas como, bueno, ya sí me toca hacer cosas porque soy un adulto. Pero hay gente que como que nunca se dio por enterado que habían que hacer cosas. Entonces que creyó que el fuego se prendía solo, que el fogón se prende solo, que
todavía hay gente que se levanta y cree que el desayuno se hace
sí,
solo.
Sí, que el desayuno se hace solo. Entonces, ese es el problema cuando uno pasea con amigos que no tienen como la misma experiencia que uno.
Que les falta calle.
Que les falta calle o que les falta como, no sé, no. Eso no siento que sea tanto calle, les falta como conciencia de ayuda del otro.
No, pero más allá de conciencia es saber hacer las cosas y defenderse. Yo siempre digo que uno tiene que estar rodeado de gente que tenga malicia indígena.
Pero, por ejemplo, yo no sé prender fuego.
Cancelado. Motivo número 7 para cancelar a Fred.
Para cancelar ese podcast. Resulta pues que yo no sé hacer fuego, parce, pero yo al menos como que intento, o sea, tengo toda la intención de hacer que el fuego prenda. Si prende, si no prende, pues ya uno ya no sé qué hacer ahí, pero pues al menos hay como esa intención de trabajo. Lo maluco de los paseos con amigos es tener que decirle a la gente, tienes que hacer esto, me colaboras con esto, sabiendo que puede ser intuitivo, como que si no hacemos nada, pues no comemos nada.
Sí, pues es lo lógico. Entonces, ¿cómo vas a entrar a la sociedad? ¿Cómo se va a facilitar la convivencia?
Hay gente que no lo sabe. Hay gente que no lo sabe. Pero es muy charro porque una parcera de nosotros que tal vez no lo sabía dijo: yo hago los patacones. Ella dijo: yo hago los patacones.
Se equivocó porque era: yo me convierto en un patacón.
Espere. Resulta pues que estábamos todos en un solazo ya el otro día, pasamos la noche rezando como buenos cristianos.
Cantando salmos
como buenos cristianos. Y al otro día era un solazo el berraco. Y teníamos el fogón en un solazo el berraco. Y la parcera, que es que yo frito los patacones. Parce, la parcera se pegó una insolada horrible. Ella lo dio todo por los patacones y todo. ¿Saben qué? Terminó de hacer los patacones y todos dijimos como que mira chimba pasar el fogón y lo pasamos para la sombrita.
Pero aparte todos los patacones eran como asados, ¿no? No los fritos.
Teníamos
fritó.
Como dos escupas de aceite.
Sí, no los fritos, sino que eran como asados. Entonces eso como que nunca iba, no sé. Y yo sentía que no me podía mover del calor que estaba haciendo.
Ajá, y ella ahí andaba.
Y yo pensé
toda.
Que ella también sentía lo mismo.
No.
Y era que el calor no la dejaba moverse.
No la dejaba no pensar que se siente el frío, o sea, la sombra. Parce, yo creo que este fue nuestro episodio de vacaciones. ¿Qué tienes para concluir sobre el tema?
Las vacaciones son lo mejor del mundo, pero se necesita plata.
Sí.
Fred, ¿usted cree que usted podría tener unas vacaciones solo?
Solo, sí.
¿Dónde?
¿Pero de cuánto tiempo?
No, es que yo creo que después de una semana uno se enloquece, marica.
Bueno, entonces una semanita.
Digamos, sí. ¿Dónde?
Es mucho tiempo.
Ah, sí, ve.
Unas vacaciones.
Es que unas vacaciones, un día de sol. Un día de sol, solo. En Armenia, Mantequilla.
Con mis amigos a UC. No, pues... Espera, yo me río de otra vez esa huevona. Parce, yo creo que sí sería capaz. Pero con celular o sin celular. Pues el celular para recibir llamadas, o puedo ver memes, puedo chatear, puedo hacer todo normal.
Sí, yo creo, no sé.
Sí, yo sí sería capaz. Es más, este año que fue mi primera vez que viajé en avión solo y que hice, pues, fui solo a Bogotá a un concierto, me sentí chévere. O sea, me sentí chévere por ser yo el que estaba gestionando todo. Porque con mi pareja, yo tengo algo que es que ella planea el viaje, ella dice dónde nos montamos, dónde nos bajamos, qué tenemos que hacer, dónde. Entonces yo simplemente voy en automático. Pero esta vez sí me tocó gestionar a mí el vuelo, cómo, dónde me tenía que bajar, porque usted se pierde en el aeropuerto y ya todo se fue a la mierda. Entonces como que todo eso, como el autocuidado y
saber pues
que
tenía si que el aeropuerto es el Dorado, si el aeropuerto es el de el Caquetá o el de Montería, pues no te vas a perder nunca, en realidad.
Es que llegaste dos pasos, el avión. No, pero como que toda esa autogestión y todo eso me pareció muy chimba, porque me gusta también uno como defenderse solo y saber que tiene que llegar de punto A a punto B, eso también es bacán. Pero ya más de 8 días tal vez si uno se enloquece. Tal vez hace amigos ahí con gringos ahí que hayan...
Que al que le estoy pagando el Airbnb.
Un gringo que usted está ahí con el que está gentrificando ahí.
Chévere. Yo digo que las vacaciones tienen que ser más recurrentes. O sea, no solo vacaciones.
O sea, tener más vacaciones. Ser como tu papá.
Sí.
Ser espíritu vacacional. Sí. Los 360 días del año. Yo me imagino a don Armando como que... Ah, don Armando es el que estaba soldando el otro día cuando estábamos grabando. Ustedes ya lo conocen. Es el papá de Nanda. Yo me imagino a don Armando como que... Ah, tan bueno ir a trabajar. Qué día tan vacacional. Me siento en vacaciones yendo al trabajo.
Sí, creo. En realidad.
Qué cuca. Bueno, amigos, este fue otro episodio de Chipil Podcast. Yo no nos pude acompañar esta vez porque ese man está de vacaciones, mentira, no está paseando, trabajando, pero en esas está. Eso cuenta como vacaciones también un poquito. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden la tía de las notas de voz. Envíen las notas de voz al 302-431-3909. Las notas de voz random que tengan por ahí, envíelas. En este episodio no lo hicimos porque no había notas de voz. Recuerden enviarlas y ya los voy a molestar más por Instagram. ¿Qué te iba a contar, Nanda, y qué le iba a contar a los escuchas? Que con esto de Instagram me ha dado mucha lidia, porque como diseñador soy muy buen abogado y no me gusta el derecho. Así que si hay alguien por ahí que se quiere ofrecer para hacer cosas para Chipil Podcast, bienvenido, el que sea. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @chipilpodcast en todas. Y ya, pasen la chipil y tengan espíritu vacacional siempre.
Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre.